7:42. Bueno, don William, el aeropuerto El Dorado, mire, el aeropuerto El Dorado lleva días presentando fallas.
Problemas eléctricos.
Eso como que funciona bien, como que no funciona bien, pero desde el 14 de febrero, 120 aviones permanecieron incomunicados por 2 minutos de la torre de control del Dorado. Hace como 15 días otra falla eléctrica. ¿Qué está pasando ahí?
El problema se viene advirtiendo, como bien mencionó usted, desde hace varios días. Inicialmente se creyó que era un simple apagón lo que había ocurrido allí, pero las denuncias que se han hecho, incluso desde el sindicato del aero civil, es que es un problema estructural. Hay un problema delicado en el tema de energía. Una vez reveló el sindicato de aero civil lo que estaba pasando allí y el riesgo al que se ha puesto a los viajeros en los aviones, que pues es altísimo y que pueden, Dios no quiera, terminar en una tragedia, y obligó a que la misma Aerocivil, la directiva del Aerocivil, emitieran un comunicado en el que indicaban que los únicos autorizados para revelar información sobre lo que estaba pasando allí era la propia Aerocivil. Es decir, desmentía de entrada al sindicato e indicaba que ellos eran los responsables de la información y que se estaba generando alarmismo alrededor de lo que pasaba.
Hay que meterle mucho diente a este tema, por eso está con nosotros a esta hora Diana Pulido. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos. Señora Pulido, muchas gracias por estar acá en la FM. Muy buenos días.
Muy buenos días a Luis Carlos y todos los oyentes de la FM.
Señora Pulido, ¿qué está pasando en el aeropuerto? ¿Por qué seguimos con estos problemas eléctricos en la terminal aérea?
Hemos nosotros como controladores de tránsito aéreo, uno de los grupos más afectados con el tema de las fallas a nivel de infraestructura y para el caso de las fallas con respecto al fluido eléctrico, hemos estado reportando desde el año pasado que no entendemos cómo una tecnología tan robusta y tan costosa pueda fallar de esa manera, si se tiene en cuenta que se compró con todos los backups, es decir, con todos los respaldos, para que precisamente amortiguara si un sistema, si un equipo fallara, entrara el otro inmediatamente de manera automática a respaldar la falla del primero o del segundo, porque hay 3 backups. Entonces, este es un sistema nuevo, porque la Torre del Dorado se viene prestando la operación desde allí, aproximadamente desde el 2016, y en el Centro de Control de Tránsito Aéreo, que es donde está, pues, donde ocurrió la falla de este pasado 25 de junio, allí estuvimos desde enero del 2017. Entonces son unos aparatos muy nuevos que todavía tienen que reposar en ellos la garantía del contratista que respalde cualquier eventualidad, y no entendemos por qué, de todas maneras, independientemente de los procesos contractuales de garantías, estos aparatos tan nuevos, tan de punta, tan de tecnología, están fallando. Tengo entendido
¿sí?
que en el contrato no dejaron estipulado la capacitación para el área de energía de soporte técnico, porque hay varias áreas de soporte técnico. Está el área de comunicaciones, de radioayudas, de radar, pero el área del personal de soporte técnico, sí, con respecto a la energía, no les dieron capacitación. Y a pesar de que el contrato tuvo bastantes anexos para mejorar, digamos, para seguir adelante con la mega obra, no incluyeron. Siguieron sin incluir la capacitación para este personal que es muy experimentado, que es muy bueno, pero que necesitaba capacitación específica en los nuevos sistemas que compraban de energía.
Señora
Pulido, pero pese a ello...
Sí, ¿cuántos episodios de falta de energía ustedes calculan desde que se instauró o se hizo las nuevas conexiones?
Nosotros tuvimos uno el año pasado, en abril del año pasado, y este sistema afectó no la torre de control, sino el centro de control de bombeo, más bien el CEGAC, que se llama Centro de Gestión Aeronáutico Colombiano, y afectó la sala de cómputo, afectó las oficinas, afectó todo el sistema inteligente de puertas. Más sin embargo, sí tengo que hacer claridad que no afectó las comunicaciones entre pilotos y controladores. pero ya era un indicio de que el sistema estaba teniendo fallas y que eran delicadas. Por lo cual, estos técnicos, que a pesar de no haber recibido la capacitación, hicieron un estudio del sistema, sí, y encontraron unas fallas que reportaron y que pidieron que por favor los dejaran o solucionarlos, o que entrara el contratista a arreglarlos. Pero hasta la fecha no ha pasado nada.
Doña Diana, ¿ha habido episodios concretos en los que haya estado en riesgo algún vuelo?
De energía, con respecto a la falla de energía, sí, el episodio pasado del 25 de junio. Claro, porque el sistema eléctrico de la torre de control se bloqueó. Se bloqueó a sí mismo. No hubo falla de energía corriente, de la energía comercial, y el sistema se bloqueó a sí mismo.
¿Qué significa eso? Es decir, ¿en dónde estuvo el riesgo?
El riesgo estuvo en los aviones que estaban aproximando al Dorado. Puede ser, en ese momento eran aproximadamente, tendríamos que escuchar las grabaciones, sí, pero en promedio pueden ser entre 4 a 6 aviones que estuvieran aproximando al Dorado en ese momento, y estos aviones quedaron sin comunicaciones con los controladores.
No había escuchado
una situación como
ese episodio en Bogotá, ¿no?
Es decir, el piloto desde el avión no tenía manera de comunicarse con la torre de control.
¡Esto es gravísimo!
Correcto.
¿Y durante cuánto tiempo ocurrió eso, doña Diana?
Según tengo entendido el reporte de los técnicos, duraron en establecer la falla en aproximadamente media hora. Sin embargo, para que todo el sistema volviera a entrar en funcionamiento, pues fueron 2 horas. Pero el tiempo de riesgo, sí, el tiempo de riesgo fueron con esos 5, 4, 5, 6 aviones que estaban en aproximación, porque eran los aviones que ya supuestamente tenían que estar en frecuencia de torre, pero no había comunicación.
¿Y qué hicieron los aviones, doctora Pulido?
Ellos tienen unos procedimientos que los lleva o que les conduce en casos de fallas de comunicaciones. Entonces, pues ellos tienen que hacer una aproximación frustrada, es decir, no aterrizar, hacer como lo que uno le llama una pasada baja, y hacen un procedimiento, siguen unos radiales, un estándar que ya está publicado, es información aeronáutica oficial, pero el hecho de tener, digamos, toda una fila de aviones haciendo ese procedimiento sin comunicaciones, claro que entra en un riesgo adicional bastante grande con respecto ya al riesgo que tiene la aviación.
Pero mire, para que los oyentes lo entiendan, es decir, según usted, más o menos media hora duró ese fallo.
Todas las comunicaciones de torre estuvieron suspendidas durante 2 horas.
Dos horas. Que la torre no podía hablar con ninguno de los pilotos que estaban, sí, entrando a Bogotá.
Correcto. Lo que pasa es que la torre de control tiene un manejo de espacio aéreo de unas 10 millas a su alrededor aproximadamente. Entonces, de ahí hacia adelante se maneja en el centro de control, que es donde están los otros controladores que están viendo los aviones en las pantallas.
Claro.
Entonces, en el momento que supimos que los primeros aviones comienzan a llamar al centro de control a reportar que la torre no les dio comunicación ni aterrizaje y que están haciendo el procedimiento de pasada baja, o sea, aproximación frustrada, entonces ahí mismo se suspenden las aproximaciones, se cancela el tráfico y se mantiene bajo control en el centro de control. Se mantiene, obviamente hubo caos también en el centro de control porque toda esa cantidad de vuelos que venían para Bogotá, el espacio aéreo se saturó.
¿Qué tan cerca estuvimos de un accidente?
Pues yo pienso que lo responsable sería mirar, escuchar las grabaciones, mirar los videos, para saber qué tan cerca hubo de pronto una catástrofe aérea. Sin embargo, yo puedo decir, sí, y de acuerdo a terminología estándar que hubo, pues no hubo garantía de la seguridad aérea, más bien no hubo garantía.
No hubo garantía de la seguridad aérea, esto es muy,
correcto,
grave. Señora Pulido, ¿y a quién le corresponde hacer esa revisión y contarnos a los colombianos de este incidente de tal gravedad?
Lastimosamente, todas las cosas que pasan en la aeronáutica, pues son responsabilidad de la aeronáutica. De alguna otra manera, de algún funcionario o de algún procedimiento o de falta de presupuesto. Y sería conveniente que un ente externo especializado pudiera hacer esa revisión, obviamente externo totalmente a Colombia, porque pues en Colombia los únicos expertos en aeronáutica y seguridad aérea es la misma aeronáutica.
Mire, este es el punto más importante, justamente llegamos donde es el meollo del asunto. Imagínese esta cifra, Luis Carlos, son casi 920 operaciones diarias que tiene el aeropuerto El Dorado. Recordemos que se tiene que preparar para mover al año unos 40 millones de pasajeros. Pues resulta que ahora hay 35, 36 aerolíneas que se atienden, antes apenas eran 12. El crecimiento del sector aeronáutico en Colombia es exponencial. Todo ha crecido, el aeropuerto ha crecido, las líneas aéreas han crecido, las operaciones han crecido. ¿Sabes qué es lo único que no ha crecido? La aeronáutica. La aeronáutica sigue atendiendo con el mismo personal, con las mismas personas, con la misma, no burocracia, pero con la misma tecnocracia, digamos, sí, el mercado aeronáutico en Colombia. Ese es el problema, el que usted lo acaba de decir en su digamos, clamor de que debe crecer técnicamente la aeronáutica.
Correcto. Lastimosamente nosotros...
Ay, perdimos la comunicación.
Se le fue el radar.
Controladores esperando a ser vinculados a la aeronáutica.
Sí.
Y como usted lo decía, sí, yo sí lo nombro por burocracia o por omisión del mismo Estado. No tenemos esos 100 controladores que los necesitamos urgentemente, y ellos esperando hace más de 3-4 años también su empleo, porque también lo necesitan.
Sí, señora Pulido, desde este momento de este incidente que usted hace referencia, que es el del 25 de junio, ¿verdad?
Correcto, 25 de junio.
El del 25 de junio. ¿De ahí a hoy se han tomado algún tipo de medidas para solucionar o solventar esta situación?
Sé que se hizo una revisión y pasó un reporte, el equipo de soporte técnico especializado en energía pasó un reporte a la aeronáutica sobre la situación, y ellos esperan que las directivas de la aeronáutica les puedan atender el reporte, porque lamentablemente ellos también están limitados, o no les dejan tocar los equipos porque están en garantía, o sencillamente el contratista no ha llegado a resolver el problema y no sabemos exactamente cómo han atendido la problemática para una solución. Pero hasta donde sé, ellos han pasado un reporte muy detallado de lo que es el problema.
Y ustedes llevan un año aproximadamente alertando de esta situación.
Correcto, sí señor, un año que sucedió el primer evento. Posterior a eso, en febrero de este año, también hubo otro evento que no fue energía, que fue fallo de comunicaciones y falla de la presentación radar, y que también fue gravísimo, porque no solamente fue, digamos, el espacio aéreo que corresponde a torre de control, no, fue un espacio aéreo mucho más grande que de pronto el público no conoce. Estamos hablando de un espacio aéreo colombiano aproximadamente un 70%, donde bastantes aviones se quedaron sin comunicaciones con el control de tráfico aéreo, y aviones de pronto en encuentro, de pronto en conflicto. Fue gravísimo, y ante eso pues no sabemos qué se hizo, y lo mismo con los mismos nuevos sistemas.
Doctora Diana, y ese caso involucró, usted dice que bastantes aviones, pero una cifra,
sí,
una cifra aproximada de cuántos aviones en ese episodio estuvieron sin comunicación.
Bueno, voy a hacer un cálculo muy a tientas, que estamos hablando aproximadamente unos 5 o 6 sectores de espacios aéreos que se quedaron sin comunicaciones, y podemos estar hablando que en cada sector había de 5 a 7 aviones. Entonces, pongámoslo en promedio, si por bajito, unos 25 aviones quedaron sin comunicaciones.
Muy grave esto, muy grave.
Sí, gravísimo, eso fue terriblemente gravísimo.
Adriana
mucho
Vargas.
Más que este episodio del 25 de junio.
Adriana Vargas tiene preguntas de Nueva York.
Sí, señor, muchas gracias. Yo quisiera saber internacionalmente si alguna agencia, alguna entidad, yo no estoy segura si IATA, por ejemplo, pueden sancionarnos. ¿Qué dicen las aerolíneas de afuera?
Yo creo que la entidad, o más bien el órgano que corresponde para los temas de prestación de servicios aeronáuticos, es la OAS, y la OAS es la Organización de Aviación Civil Internacional. Ellos son los designados por el Convenio de Chicago, que es una rama de la ONU, para reglamentar y también para dar vigilancia al cumplimiento de los estados en materia de aviación, de servicios a la aviación civil. Serían los más competentes para poder decir qué es lo que está pasando y qué es lo que debe hacer la aeronáutica. De hecho, nosotros tenemos auditorías a nivel internacional por parte de la OASI y han determinado acciones para corregir varias cosas que ellos han encontrado, pero pues no conocemos el resultado de estas auditorías. Eventualmente uno se entera de algún capítulo, de algún punto, pero completa la auditoría la desconocemos. IATA pues es la asociación de empresarios de compañías aéreas, que ellos tienen también que velar porque tengan un buen servicio. Entonces, digamos, son unos veedores externos, así como nosotros, los controladores, la Asociación de Controladores, somos veedores internos de los procesos de la aeronáutica. IATA son los veedores, son también directamente afectados, son los más directamente afectados junto con los pasajeros de todas estas inconsistencias. Pero, digamos, como competencia de conocimientos y de reglamentación, yo creo que tendría que ser la OASI.
Muy grave. Doctora Pulido, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día.
Con mucho gusto. Buen día a todos.
Sería muy importante, Luis Carlos, escuchar la voz del doctor Juan Carlos Salazar, el director del Aerocivil, que no ha cumplido 2 meses en el cargo y ya tiene este chicharrón encima. Es que es muy grave lo que acaba de decir la doctora.
Es que lo hemos estado llamando y no hemos podido. Llevamos días tras este tema.
Él apenas está cumpliendo el periodo de prueba, ¿no?
Sí.
Se posesionó en el mayo.
Y es un cargo de libre nombramiento y libre remoción, o sea que no va a partir del 7 de agosto.
Ay, Dios mío, 7 de la mañana.